y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Como saben, tenemos dos horitas de radio por delante. Y muchísimas cosas que ofrecerles. Muchas historias que contarles. Miren, espero que a nuestros representantes, los árboles, les dejen ver el bosque. Y no se conformen con menos, porque eso de que en 2021 Canarias tendrá un presupuesto más expansivo que el de este año está muy bien, pero todo será a tenor de esa suspensión de la regla de gasto, que además permite el endeudamiento y por tanto incurrir en déficit. Y eso es igual para todas las autonomías, ¿sí? Así que espero que Madrid nos vendan motos, porque lo que queremos es que se cumpla el Estatuto de Autonomía, el REF, con la actualización de la financiación autonómica, también el reparto justo de las ayudas COVID, que se contemple por impacto económico y no por criterio poblacional, y por supuesto esos 500 millones de euros del convenio de carreteras, que es de justicia, que se pague ya porque hay sentencia judicial firme que obliga, es decir, que no nos den gatos por liebre, y nuestros representantes, con diálogo y por supuesto tendiendo puentes y todas estas cosas que se dicen, pidan firmemente lo que nos corresponde. En breve vamos a hablar con un abogado de una señora de 75 años, residente en Las Palmas de Gran Canaria. A pesar del decreto que lo prohíbe, ha sido desahuciada. El caso es que ella está a la espera de que el ayuntamiento le pague una expropiación que se hizo en su momento. El deseo de esta señora era pagar esa casa de donde la han echado con el dinero de esta expropiación, pero es que el ayuntamiento por ahora no ha pagado y se ve en la calle. Vamos a conocer su caso. Hay que reconocer que ha sido uno de los grandes caballos de batalla del equipo municipal, el actual, sobre todo el anterior, cuando Carmen Hernández era alcaldesa. Estamos hablando del asunto de las escuelas infantiles. Hoy reabren por fin en el municipio, es cierto, es un poco tarde, pero por fin es un hecho. Hablaremos precisamente con Carmen Hernández. Otro tema social, este es bonito, ¿eh? Y necesario. El tema de un cocinero solidario se llama Jazael Quevedo. Él tiene 33 años y prepara menús para los más necesitados. Cada martes antes de finalizar la primera hora, sobre las 11:50 aproximadamente, tendremos el apunte turístico con el presidente del Escal Club, Javier Vega. A partir de las 2:05, 2:10, ya saben que los martes, tertulia municipal. Nos centramos en los asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y después, sobre las 12:30 aproximadamente, un poquito más tarde, 12:35, para ser exactos, un nuevo episodio de Españoles Solidarios. Esto es lo que tenemos por delante en esta poca lluviosa, y se esperaba agua, ¿eh? Mañana del martes, con Julio Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Ojo que la alerta está hasta las 3 y de repente en breve cae un buen palo de agua. Ojalá y sea así. Agua buena, ¿no? Que dicen los más viejos del lugar. Pues con todo esto, son las 11:09, damos paso ya al bloque dedicado a la información. El martes está dejando noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Queremos saber cuáles son los asuntos más importantes que han llegado a redacción. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que el Cabildo de Fuerteventura continúa reclamando que se hagan pruebas PCR en los aeropuertos de Canarias. Su presidente lamenta que a esta fecha se siga sin tener claro a quién debe solicitar la medida. Blas Acosta.
es que no sabemos por quién estamos esperando, honestamente. No lo sabemos. Es decir, lo digo yo que estoy en primera línea de la gestión y no alcanzo a entender todavía que me digan quién es el responsable que me tiene que decir que sí o que no a una propuesta. Igual es no, pero ¿con quién? No he recibido esa propuesta. Mire, si AENA lo que debe, y yo entiendo que obviamente está privatizada al menos en el 49%, entiende que su plan de negocio pues ha quebrado, pero va a seguir quebrando si no hay una alternativa sobre la mesa. Y por lo tanto, lo que no puede ser es no que quiebre AENA como empresa, es que está quebrando una región como Canarias que depende tanto y exclusivamente de este monocultivo de la industria del turismo.
Y es que Blas Acosta advierte que ahora mismo la isla está en un 49% de desempleo, pero el porcentaje puede ser todavía mayor si no tenemos temporada de invierno.
Es que estamos en un 49% de desempleo en la isla de Fuerteventura, entre los ERTE y el subsidio de desempleo. Es que a este ritmo, si se cierra, no se abre la temporada el 1 de noviembre, estaremos por encima del 60% de desempleo. Eso no lo soporta nadie, y no lo soporto yo, y ni debo de soportarlo yo, aún teniendo la suerte de tener un salario público. O somos conscientes de que para poder tener esas políticas de ayuda a aquellos que no pueden, tenemos que generar economía, o si no somos conscientes de eso, pues mire, mal nos va.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 41 años con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de lesiones.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un suceso: mata a puñaladas a un vecino de 70 años y luego se va a dormir en la Vega de San José. También a nivel regional, Madrid prepara un fondo de rescate para ayuntamientos y Canarias asegura un colchón de 880 millones y blinda sus presupuestos. También Canarias, Coalición Canaria aumenta la presión y fuerza al Partido Socialista a mojarse sobre las derivaciones, y en Gran Canaria el gobierno activa la alerta en las islas por lluvias y posibles tormentas. También en sucesos, agreden la cabeza y apuñalan un costado con una botella rota a otra mujer en La Paterna. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con los hoteleros, ven negra la temporada de invierno. También Canarias suma 1.000 positivos en la última semana, 300 más que en el pico de marzo. 2.628 personas fallecieron entre marzo y julio esperando por la ley de dependencia. El gobierno activa la alerta por lluvias en todo el archipiélago y recomiendan no salir ni aparcar en barrancos ante la alerta por lluvias. También a nivel internacional, Trump abandona el hospital y se reafirma en su desprecio al virus, y cerrar el vertedero de Salto del Negro en 2025 es imposible. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Recuerden que volveremos a actualizar la información cuando den las 11:30 aproximadamente. En unos 17 minutos vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Muchísimos movimientos en la Unión Deportiva Las Palmas en el último día de mercado. La desvinculación de Mantovani y de Cerny. Ficha en el primer equipo de la Unión Deportiva de Cederej y de Atumán. Y además también la Unión Deportiva Las Palmas confirmó que le aplica un ERTE a los futbolistas Raúl Fernández y Cristian Rivera. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del próximo fin de semana contra el conjunto del Málaga.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Seguridad del Gobierno de Canarias. Y hasta ahora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados? ¿Algo que contar, Laura?
Bueno, pues de momento, durante la mañana, lo más relevante ha sido el fallecimiento de un ciclista en la isla de Lanzarote. Circulaba en un camino de tierra entre la zona de Los Arcos y Guatiza, en el municipio de Teguise. Según la primera información facilitada por la ambulancia, es un varón de 65 años que sufrió un desvanecimiento y a consecuencia de ello entró en parada cardiorrespiratoria. Las maniobras que le practicaron no dieron resultado. Y por lo demás, en cuanto a las lluvias, en lo que se refiere a la provincia oriental, pocas incidencias, sobre todo a nivel de la carretera, que se han dado fundamentalmente en la isla de La Palma y en Tenerife.
Muchísimas gracias, Laura. Vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la Casa Blanca, Trump ha vuelto a la Casa Blanca contagiado y rompiendo todo tipo de protocolo de seguridad sobre el coronavirus. El diario El País recoge unas declaraciones en las que asegura: no tengan miedo de la COVID, no dejen que domine su vida. Bueno, unos comentarios que han dado mucho de qué hablar. Y Esperanza Aguirre y sus declaraciones también sobre el coronavirus: ¿qué hubiera pasado en Madrid si yo no hubiera construido 12 hospitales? Muy comentado también esto en la red social. Élite, entre lo destacado de hoy, porque se ha presentado la cuarta temporada de la serie de Netflix y son muchos los que piden algún adelanto o novedad sobre esta. Y como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Feliz martes también para ti. Nos vamos al tiempo. Sí que estamos en alerta por lluvia, pero por ahora ha caído bien poquito, ¿eh? Aún así, la alerta está activa hasta las 3 de la tarde. Y la verdad es que el cielo amenaza lluvia, pero se contiene. No cae agua. A ver si cae algo, hombre, que lo necesitamos. Desde luego que sí, que está el campo realmente seco. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, buena temperatura, 22 grados. Empezamos a subir, nos vamos hasta la Vega de San Mateo, en este amplio municipio. La Cruz de Tejeda pertenece a la Vega de San Mateo. 17 grados. Seguimos poquito más arriba, nos vamos a Artenara, 14 grados. En el corredor del sureste, en Ingenio, 21 grados. Agüimes también, 21 grados. En el sur de Gran Canaria, 23. En Meloneras, concretamente, y en La Santa, en Lanzarote, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas, todos mirando al cielo, a ver qué ocurre. Desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos o cubiertos en la isla de Gran Canaria, con lluvias débiles a moderadas, con probabilidad de que sean localmente fuertes y que vayan acompañadas de tormentas, sobre todo durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas estables, alrededor de los 24 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste a este, disminuyendo en horas centrales, algo más intenso en los extremos sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos.
Lo decíamos en la presentación. Vamos a hablar con el abogado de una señora que tiene 75 años. A pesar del decreto, ella ha sido desahuciada porque no puede pagar su vivienda. El caso y la arista de todo esto es que esta señora es propietaria de unos terrenos, o era propietaria de unos terrenos que fueron expropiados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y el consistorio todavía no le ha pagado esta expropiación. Ella lo que quería era utilizar este dinero que iba a ingresar con la expropiación para pagar su casa. Vamos a arrojar un poquito más de luz sobre este asunto con Roberto Vera, que es el abogado de la señora. Don Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días.
Bueno, más o menos es así, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es posible que la hayan desahuciado a pesar del decreto que prohíbe los desahucios?
Bueno, yo, pues, esa pregunta deberíamos hacérsela a su señoría, la titular magistrada juez del juzgado de primera instancia número 17 de Las Palmas de Gran Canaria. No entendemos que con ese real decreto ley que fue publicado el 30 de septiembre, que se suspende precisamente los desahucios y los lanzamientos, haya acordado, pese a que estaba señalada esa fecha para el lanzamiento, pues no pudimos evitar que la señora saliera de su vivienda.
¿Pero esto no es un delito que está cometiendo la jueza? Pregunto.
Podría ser un delito, a sabiendas de la injusticia que se está cometiendo, ¿no?
Esto se llama, corrígeme si me equivoco, prevaricación.
Efectivamente. vamos a darle el beneficio de la duda como tiene cualquier ciudadano, pero todo apunta a que podría tratarse de un hecho que podría ser, ¿me entiendes?
Sí, sí, y Roberto, tú como letrado, sí. Cuando, en fin, se lo hace ver a la jueza, ¿no?, a la magistrada, algo tan claro, ¿qué es lo que le dice?
Pues mire, vamos a ver, en la comisión judicial que fue precisamente a la vivienda, se pone en contacto con el juzgado porque yo le muestro el documento que a primera hora de la mañana se había interpuesto. Dada la urgencia y dada las circunstancias, pues resulta que ese escrito a día de hoy no está proveído y a mí no me han notificado nada, pero sí a la funcionaria desde su teléfono pues le indican que no, que tienen que continuar con el lanzamiento, y eso fue pues algo que tanto la titular del juzgado como su secretaria pues han acordado para llevar a cabo el lanzamiento, y el lanzamiento pues se produjo sobre las 12:30 del día de ayer, y dejando fuera y desprotegida a esta señora. Pero es que lo más importante de este asunto era que ya el médico le había certificado a la señora y aconsejaba de que no se moviera de su domicilio por una cuestión clínica, médica. Entonces yo creo que se está deshumanizando ya el trato hacia las personas.
¿Por qué? ¿Qué dolencia tiene la señora? No sé si podemos decir el nombre, Roberto.
Ella se llama María Teresa Pérez Álamo.
¿Qué problema, qué patología tiene María Teresa?
Pues desde cáncer de mama, desde amputaciones en los dedos de los pies porque sufre de diabetes y muchísimas otras dolencias. Y todo eso, pues en un certificado médico se le presentó a su señoría, y pese a ello también, pues su señoría acordó el lanzamiento de esta señora. En cuanto al tema que subyace en toda esta cuestión y el por qué sucede este desahucio y lanzamiento, pues también tenemos que hacer un poco responsable a la parte demandante, a la parte que presentó la acción. Nosotros entendemos que efectivamente si se celebra un contrato de arrendamiento con opción a compra, pero esta señora, transcurrido el plazo, no puede comprar porque el ayuntamiento no le ha pagado la expropiación de unos terrenos que son de su titularidad, entonces ella se ha visto en la calle. Y ha sido por este voraz, ¿me entiendes?, forma de trato en el que se ha visto inmersa.
A pesar de un real decreto, ¿no?, que prohíbe los desahucios, una señora de 75 años que tiene todo tipo de patologías propias de la edad,
con su marido que me dice, y su hijo discapacitado, ¿eh? Un hijo discapacitado que tenía con ella, que es mayor de edad, pero tiene un 65% de discapacidad.
¿Y los han puesto en la calle a los tres?
Sí,
ayer.
Sí.
Es que no me lo puedo creer. De pues verdad, Roberto, me lo estás diciendo y no, es que no me lo puedo creer.
Yo tampoco me lo puedo creer.
¿Y dónde están estos, los tres señores? ¿Qué lugar están ahora mismo?
Pues mire, pues por coincidencia de la vida, pues tenía a disposición una casa de un cliente que la tenía vacía, y yo les facilité a ellos esa posibilidad de tener un techo, y está a la espera de que una empresa pues realice la mudanza de todos los bienes y muebles que está dentro de la vivienda, que ellos se fueron con lo puesto.
¿Qué edad tiene su marido?
El marido, Roberto, de la señora, 84 años.
¿Y el hijo?
El hijo, pues, tiene que estar en torno a los 40 y tantos.
Vale, y tiene un 65% de discapacidad, me dices, ¿no?
65% de discapacidad, es esquizofrénico.
Vamos a ver, vamos al origen de todo esto, porque yo creo que, como dices tú, todo esto subyace porque el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues, de alguna manera le debe cierto dinero, ¿no? De una
expropiación urbanística.
Expropiación, sí. Efectivamente, expropiación urbanística de forma forzosa. ¿Cuándo se produce esa expropiación?
Esa expropiación se produce hace años, ¿vale? Aunque yo no me estoy encargando directamente de ese asunto, eso lo lleva otro compañero, pero está ahora mismo todo en un contencioso administrativo, es lo que puedo conocer del asunto, ¿no?
¿Y más o menos no sabes la fecha aproximada?
Sé que lleva años, no sé si llevará 6 años, algo así, 5 o 6 años. Sí, y el ayuntamiento a día de hoy pues no le ha abonado, pero porque posiblemente pues sobre unos 200.000 euros, que con ese dinero pues hubiese podido pagar perfectamente el resto del dinero que había, se había comprometido cuando ella firmó el contrato de arrendamiento con la opción a compra. Entonces, lo que a mí particularmente, me parece un poco abusivo es la cláusula de ese contrato donde la señora además abonó a la parte vendedora la cantidad de 62.000 euros. Entonces, no es lo corriente y lo normal en este tipo de contratos establecer una cantidad enorme, que además la señora ha estado durante 24 meses abonando religiosamente lo que sería las rentas, ¿no? La parte vendedora pues se ha quedado con las rentas, no se le debe absolutamente nada en concepto de rentas, se ha quedado con una opción de compra de 62.000 euros, y nosotros entendemos que esa opción es abusiva. Yo entiendo que es una cláusula abusiva porque no se establece los mismos criterios para la parte vendedora en caso que sucediera de forma contraria.
Madre mía, ¿cómo está ella? ¿Cómo está María Teresa? Ella y su familia.
Pues está muy mal, física, psíquicamente, y todo esto pues está pasando factura a la señora.
Bueno, cuando ella va con este problema al ayuntamiento, entiendo que a Servicio Social, y le dice, es que ustedes me deben unos 200.000 euros aproximadamente de una expropiación que no han hecho y que llevo unos 5 o 6 años, que es lo que le dice el ayuntamiento. ¿Qué respuesta le da?
El ayuntamiento lo único que le dice es que tiene que esperar a que salga la resolución del juzgado de lo contencioso administrativo. Y claro, como le he dicho antes, o sea, yo no llevo esa parte del procedimiento. Yo solamente he podido encargarme de la parte del desahucio, que es la demanda que le han planteado a esta gente.
¿Y el contencioso administrativo no puede dictar por urgencia, teniendo en cuenta la situación y las características tan especiales de esta señora?
Hombre, por poder podría haberse solicitado alguna medida cautelar, pero repito, como no he estado, ¿me entiende?, personado en ese procedimiento, no, yo no puedo hacerle nada.
¿Y cuál es el recorrido que tiene ahora mismo el desahucio? ¿Está cerrado ya?
El recorrido, pues, bien presentar nulidad de actuaciones, no se puede recurrir, pero presentar nulidad de actuaciones sí se podría. Yo había presentado una cuestión de prejudicialidad civil porque había presentado una demanda solicitando la nulidad de esa cláusula abusiva que aparece en el contrato, donde la señora entrega 62.000 euros, y yo entiendo que esta cuestión no se tenía que haber resuelto en un procedimiento de juicio verbal, sino tendría que haber sido por un declarativo ordinario, que eso es lo que nos dice el procedimiento.
Es que yo no entiendo lo de los 62.000 euros, es decir, yo esta es la primera vez
es una
que
cantidad
escucho algo
abusiva.
Como esta. Sí, sí.
Es una cantidad abusiva y es totalmente desproporcionada para alguien que como consumidor pues está haciendo uso de querer comprar una vivienda. Entonces, yo entiendo que bajo la ley que le afecta a ella, que es la de consumidores y usuarios, se le puede solicitar la nulidad y recuperar estas cantidades que ella ha entregado a la parte vendedora.
¿Y esta señora no tiene derecho de tanteo y retracto sobre esa propiedad, sobre esa vivienda?
¿Derecho de tanteo y retracto? No. Sí. Al menos en el contrato que ella firmó, pues no se establecía en cuanto al tema del alquiler ese derecho. Lo que sí tenía era el derecho a poder optar, porque así se lo concedió la parte vendedora, a transcurrido los 24 meses pagando religiosamente la renta de 600 euros, pues optar a la compra de la casa y pagar la diferencia, que le quedaban como unos 123.000 euros aproximadamente.
¿Y ese derecho se ha perdido ahora, una vez que ha sido desahuciada?
Se ha perdido, no, por eso le estoy diciendo que nosotros ya hemos interpuesto acciones judiciales para solicitar del juzgado que corresponda conocer de este asunto que se anule esa cláusula por entender que es abusiva.
Es de y que se devuelvan las cantidades aportadas, ¿no?
Sí, al menos en cuanto a lo que sería la opción de compra.
Sí, sí.
En cuanto al tema del arrendamiento, no, porque ya lo ha disfrutado durante estos 2 años, sí. Se la ha pagado al arrendador y propietario. Y ese es el tema.
Y luego, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Algo más, Roberto?
No, simplemente que, como nota, tener en cuenta que los propios vendedores sorprendía a esta parte cuando le pide extraordinariamente, mire, dadas las circunstancias, y ellos se negaron a darle ni siquiera el plazo de una semana para poder abandonar la casa, porque la casa hay que hacer una mudanza porque tiene todos sus muebles allí en el interior, todos sus recuerdos, sus pertenencias, sus ropas, sus enseres, todo. Entonces era complicado en el día de ayer hacer una mudanza, pues, con todas las cosas de su casa y de su marido y su hijo.
Roberto Vera, gracias por atender a la cadena COPE. Seguiremos este asunto a pie juntillas. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica, y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Once 11:32 minutos, de forma breve actualizamos la información, como siempre, con Ainhoa Martín. Adelante, Ainhoa.
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias ha celebrado que la justicia española esté procediendo a la liquidación de la llamada Organización Impulsora de Discapacitados. Además, Salvamento Marítimo rescató la pasada madrugada una patera con 2 migrantes a bordo de origen subsahariano cuando se dirigía hacia el archipiélago canario. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, la patera fue interceptada cuando se encontraba a unas 6 millas de Gran Canaria. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Lanzarote a un joven de 21 años sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Hoy las escuelas infantiles de Telde, después de 7 años cerradas, y quieran que no, pues esto es una enorme, una gran noticia, pues son 3 centros, unos 300 niños aproximadamente, y vamos a hablar de esto con la vicealcaldesa del municipio de Telde, del ayuntamiento, Carmen Hernández. Doña Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es un gran día para Telde y también para usted, que desde la legislatura pasada ya estaba hablando ya de la apertura de las escuelas infantiles, ¿no?
Sí, sí, son 7 años de lucha, ¿no? Es verdad, desde mis responsabilidades como alcaldesa en el mandato anterior, pues fue una prioridad absoluta, y la verdad que ahora con satisfacción podemos ver que es una realidad. Bueno, esto es un ejemplo de que remover los obstáculos de las administraciones y luchar por un servicio que yo y mucha gente consideramos que es esencial, pues vale la pena. Y efectivamente, 310 plazas para 3 barrios, además obreros, de familias trabajadoras y también de familias en situaciones de vulnerabilidad, que van a darles pues una oportunidad a toda esa infancia, a esos niños y niñas de 0 a 3 años.
Pero, vicealcaldesa, tan lenta, tan lenta, sabemos lo que es la administración, pero tan lenta como para esperar 5 años, usted desde el principio del mandato anterior, además como promesa electoral, dijo voy a abrir las escuelas infantiles, pasaron 4 años, por diversos motivos no se pudo, este año de mandato que hemos visto entre Partido Popular y ustedes, Nueva Canaria, 5 años, tan lento es, ¿por qué tanto tiempo?
Bueno, matizar porque no llevará a confusión, gobernamos en Telde con Coalición Canaria y con Más por Telde. Fue el Partido Popular quien la cerró, ¿no? Entonces, el problema del cierre de las escuelas de Telde no fue un cierre normal, las metieron en un plan de recortes, de manera que hasta que Telde no paga la deuda, un objetivo que también es objetivo de gobierno, no puede abrirlas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Empezar una odisea de tocar puertas de otras administraciones para buscar recursos, y así tocamos a la puerta del señor Clavijo en el mandato anterior y nos dijo que no había dinero para las escuelas infantiles, a pesar de que es competencia de la comunidad autónoma, y luego se abrió una oportunidad en el año 17-18 a través de los presupuestos generales del Estado. Recuerden que el señor Rajoy necesitaba un voto para poder aprobar esos presupuestos y el voto de Pedro Quevedo abrió una puerta, y hoy es Madrid, el Ministerio de Educación, que financia la reapertura de las escuelas, una cosa bastante atípica, pero bueno, esto es un ejemplo de cómo los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Y que quien lucha y persigue un objetivo, yo creo que finalmente siempre se consigue.
Bueno, en este caso da igual de dónde venga el dinero, porque lo importante es que se abren estas escuelas infantiles. Ahora no hay que cerrarlas, doña Carmen.
Bueno, ahora a todos, porque esto es una responsabilidad de todas las administraciones. Yo creo que el gobierno de España, además, ahora con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno del Partido Socialista, ha prorrogado la subvención un año más. Ahora lo que importa es que las administraciones se sigan comprometiendo, y yo espero que el Estado siga comprometiéndose y en los próximos presupuestos 2021, como le hemos pedido por acuerdo plenario, por unanimidad, siga prorrogando esta subvención, y paralelamente trabajaremos para que la comunidad autónoma y el propio ayuntamiento, una vez liquidada la deuda, pueda mantener este servicio. Pero en política destruir es muy fácil y reconstruir es muy complicado, como en la vida mismo, ¿verdad? Y desde ahora habrá que efectivamente pelear para que este servicio se dé con calidad, que es nuestro objetivo, y por supuesto mantenerlas abiertas, porque es muy necesario en una ciudad de 100.000 habitantes, que no teníamos ni una sola plaza pública de escuelas infantiles.
Es lamentable. ¿Cuánto dinero ha puesto Madrid sobre la mesa para la reapertura de las escuelas infantiles, doña Carmen?
Primero 1 millón de euros para la rehabilitación, porque las escuelas quedaron totalmente devastadas por el abandono de 2-7 años y por el vandalismo, 500.000 que ha puesto el Cabildo de Gran Canaria, que también se implica en esta materia para la rehabilitación, y luego 1.5 millones a través del Ministerio de Educación para la puesta en marcha, para la apertura ya en lo que es contratación de personal, el funcionamiento normal de una escuela infantil.
En total unos 3 millones, porque se fue la cobertura en una de las cifras aproximadamente, ¿verdad?
Sí. 3 millones, rehabilitación y puesta en marcha, sí.
Hoy entiendo que para ustedes es un día muy especial, ¿no? Todos los días tienen su afán, pero menudo afán el de hoy, ¿no, doña Carmen?
Bueno, yo si le dijera que como concejala de vivienda ahora mismo estoy trabajando intentando evitar algunos desahucios, pues no, la verdad que el día a día de la política en el área de vivienda no me permite disfrutar mucho de los días de alegría, porque resolvemos un problema y aparecen 10, pero efectivamente intento recordar que este es un gran día, ayer ya lo fue, que ya estaban los padres y algunos niños, porque entran de manera escalonada, e intento disfrutarlo, porque si no realmente esto se convierte en una actividad bastante complicada y frustrante, pero efectivamente para el municipio, para la ciudad, para los ciudadanos, es un gran día, y a mí personalmente como responsable público pues me siento satisfecha, sobre todo por cumplir un compromiso que, como usted decía al principio, adquirí desde la alcaldía y que se ha podido materializar en este momento, y ahora a seguir peleando para que cada día pues estén mejor, ¿no? Para mejorar cada día.
Hombre, a seguir peleando para intentar abrir algunas más, porque ya sabes cómo es esto, que llega un listón y después hay que superarlo, a ver si se consigue. Bueno, me dijo que son 3 millones para rehabilitación, puesta en marcha, pero a partir de ahora, ¿cuánto dinero se necesita para seguir con estas escuelas infantiles?
Bueno, con esta subvención se financia el 100% de la escuela infantil, es decir, que los padres no van a pagar la plaza. Esto es bastante atípico. Lo normal es que la familia, en función de sus ingresos, aporten. Entonces, el futuro de la financiación de las escuelas lo veremos en función de cómo se planteen los escenarios, porque no es igual si nos autorizan la subvención que continúa en el 21 a si lo tenemos que pagar entre las administraciones canarias. Entonces habrá que esperar a ese momento para saber cuál será el coste y cómo lo vamos a financiar. En este momento, como digo, como la subvención es financia la plaza, el 100% de la plaza.
¿Habrá servicio de comedor en las escuelas infantiles o por ahora lo dejamos por un poquito más adelante?
No, aunque estos 15 días estarán en, le llaman los especialistas en educación infantil, en fase de adaptación, porque es un cambio importante para el bebé. Hablamos de bebés, de niños hasta de, sí, de meses, de 0 a 3. Luego, sí, efectivamente, cuando acabe el periodo de adaptación, habrá servicio de comida en la propia escuela, como en todas las escuelas.
Bueno, son tres escuelas infantiles, ¿verdad? Y además en barrios obreros, como decía usted, en barrios que, en fin, hay necesidad.
Sí, así es.
Bueno, pues es un día importante que nosotros queríamos también compartir con todos los ciudadanos de Telde a través de la vicealcaldesa Carmen Hernández. Doña Carmen, gracias por atender a la cadena COP una vez más. Un abrazo.
Buenos días a todos y muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Pues estábamos en Telde con Carmen Hernández y nos quedamos en el municipio. Le vamos a dar cuenta ahora de un proyecto solidario a través de un cocinero que se llama Azael Quevedo Cabrera. Él tiene 33 años y este tipo de cosas a nosotros nos gusta mucho. Todo lo que sea ayudar a los demás, a los más necesitados, pues saben ustedes que tiene un hueco aquí. Es una historia muy bonita. ¿Qué tal, Azael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien.
Oye, qué bien, ¿no? Esto de cómo nació esta idea es de hacer menús para las personas más necesitadas, Azael. ¿Y cómo lo haces?
Sí, pues la idea nace que me quedo en ERTE. Ya tenía a unos conocidos que lo estaban pasando mal y yo más o menos lo ayudaba con comida. Y entonces decido pues ampliar y digo, si puedo cocinar para mí, puedo hacerlo para más, estoy ayudando a esta gente, pues lanzo entonces la iniciativa de un Facebook. Me digo, abro el Facebook y entonces voy a ver todas las personas que necesiten realmente un plato de comida caliente, yo se los hago y se los llevo. Y hasta ahí, pues al día de hoy, pues he cogido y me creé el Facebook y la gente se ha puesto en contacto conmigo y la verdad que se han volcado bastante conmigo.
Tanto en ayudando. Exitazo total, ¿no?
Sí, sí, tanto en donar comida como en buscarme en la familia que necesitan realmente ese plato de comida caliente y sobre todo los niños también.
¿Y a cuántas personas le estás dando de comer?
Mira, el día de hoy que ya tengo una lista nueva porque ya tengo también la zona de Las Palmas, son 32 familias, en total viene siendo unas 186 personas.
Hoy por ti Gran Canaria, ¿no? Se llama el Facebook, sí. Y también tienes cuenta de Instagram.
Sí, Hoy por ti Gran Canaria, sí. Pues el nombre lo puse por eso, porque hoy por ti, mañana por mí. Yo también viví una situación ya hace años de pasarlo mal y yo sé realmente qué es pasarlo mal. Pues me vi en el tema del ERTE sin poder hacer nada y para no estar en mi casa, pues digo, pues me dedico a ayudar a la gente, hago lo más que me gusta, que es la cocina, y como persona, pues me agrandece como persona.
Desde luego que sí. Oye, pero para todo esto hay que invertir en materia prima, en comprar los productos. ¿Cómo lo haces?
Pues no te voy a engañar, lo pongo en mi bolsillo mucho de los productos. Al principio en mi bolsillo, ahora la verdad que la gente se está volcando y donaciones de comida. Empresas pequeñas.
No puedo creer, qué maravilloso, qué fantástico, ¿eh?
Sí, ellos me llaman, ¿qué necesitan? Pues mira, yo siempre digo lo que ustedes quieran, que porque yo elaboro un menú, me traen fruta, me traen verdura y nada, y con eso poco a poco pues voy elaborando los menús con lo que voy teniendo, pues voy haciendo esos menús para esa familia y para esos niños también.
¿Y qué tipo de menú hace? A ver, cuéntanos un poquito.
Pues yo lo, como hay niños también, pues lo que es rico en vitaminas, en proteínas, suelo hacer muchos cremas. Hago crema de calabaza, crema de calabacino, ensalada, hago pasta, hago de todo un poco.
La verdad es almuerzos. ¿Almuerzos todos?
Sí, 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 es almuerzo solo, sí. Me gustaría hacer cena, pero claro, no. Yo estoy solo ahora mismo. Yo te comento, me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a elaborar los menús, ya yo tengo más o menos lo que voy a hacer de días anteriores, elaboro el menú, lo empaqueto, lo meto en el coche y me voy a repartir la comida.
Que tú también lo repartes, es decir, tú lo haces todo, te levantas a las 5 de la mañana, vaya ejemplo, ¿eh? Levantas a las 5 de la mañana por una propuesta solidaria, haces de comer, lo empaquetas, lo haces tú todo y además lo repartes tú también.
Y lo reparto a la gente, se lo llevo. Siempre suelo quedar en un sitio estratégico si son muchos que viven cerca, y si no, pues fuera de la casa los espero, le doy la comida y sigo la ruta, como digo yo.
Y ahora, Telde, y también has abierto Gran Canaria, que dentro de poco necesitarás ayuda, ¿no, Jazael? Porque
ahora no vas a llegar a tanto. Sí, ahora tengo una compañera que me va a ayudar en tema de la cocina y me han hablado varias gente para ayudarme para repartir. Por ejemplo, mi hermano que vive en la zona puerto, pues me va a ir una manía para repartir por la zona puerto, porque ahora mismo, como le comentaba, tengo lo que es todo Telde, tengo Ingenio, Carrizal, tengo Agüime, tengo Vecindario, Castillo de Romerá y de Las Palmas, un montón de sitios, Guanartem, Escalerita, La Isleta, Yamán, y la verdad que sí, la verdad que para mí levantarme a las 5 de la mañana, que yo estoy acostumbrado a trabajar a la hostelería y ayudar a esa gente, pues no me cuesta, prefiero estar haciendo algo que acostado en la cama.
No, ya, te digo que sí, pero es algo solidario, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, sí, yo lo hago solidariamente, yo no pido nada a cambio, no me hace falta, yo lo que quiero es moverme y ayudar a esa gente y no estar en mi casa acostada en la situación esta de este y no está aburrido, entonces yo lo hago, pues, como yo tenía, como te comentaba, varias familias, pues digo, pues, si puedo hacer para uno, hago para 20 y para mí es como una ruta, como digo, empiezo a las 5 de la mañana y a lo mejor a las 4 de la tarde estoy terminado. Y ya, pues, estoy tranquilo en mi casa. Y
todo y en casita. Todo lo haces en casita, ¿no?
Todo lo hago en mi casa.
¿Y tienes pinche o lo haces tú solo?
Ahora yo solo. Ya estos días me viene un compañero de una compañera de trabajo que me va a ayudar. Pero
el proyecto es muy bueno. ¿Tú se lo has presentado a los ayuntamientos a ver si te pueden echar una mano?
Yo he comunicado algo, a ver si... yo lo único que he pedido es la cocina, un local con cocina, lo único. Un local con cocina más grande para yo poder, a lo mejor, llevar más gente y ser más familia la que se pueda repartir.
Es decir, al Ayuntamiento de Telde le damos los toques, que acabamos de hablar hace unos minutos con Carmen Hernández, ¿no?, que es la vicealcaldesa, le damos los toques y lo que usted quiere es simplemente un local con cocina. Y todo lo demás lo hace usted. Si le echan una mano para comprar productos mejor, pero en principio eso, ¿no?
Todo. Yo no pido nada a cambio. No pido ni dinero, no pido nada. Yo con que me ponga un local que tenga una cocina y dos o tres mesas para yo empaquetar y elaborar, ya yo con eso me encargo de todo.
¿Y cómo podemos echarte una mano los demás, las personas, la gente que te está escuchando ahora mismo? Porque este proyecto es realmente fantástico, ¿eh? Ha sido
pues una todos los que propia, quieran
por ti, ¿cómo podemos hacer?
Todos los que quieran ponerse en contacto conmigo, pues tienen mi Facebook, Hoy por ti Gran Canaria, y el Instagram, Hoy por ti Gran Canaria, ahí me hablan, yo le doy mi número personal, y a razón de ahí, pues ellos me preguntarán qué comida necesito. Yo siempre digo lo que ustedes quieran puede traer, no, yo no soy de pedir postrarme esto, no, lo que amablemente la gente vaya trayendo, y yo ya con eso, como le comentaba, voy elaborando los menús y haciendo todo.
Mi admiración, mi respeto, Jazael, y a seguir trabajando. La verdad es que eres un ejemplo a seguir, Jazael, que no, cocinero. ¿Algo más?
No, quería darle la gracias a toda esa gente que me apoya el día a día, que colabora con sus donaciones de comida, que darle las gracias y y a toda esa gente que lo necesite, que se ponga en contacto conmigo, que no tengo ningún problema. Mientras ellos puedan seguir ayudando, ayudaré. Facebook, no me cuesta.
Facebook, Instagram, Hoy por Ti Gran Canaria. Y además responde, seguro que responde.
Sí.
Damos fe de ello.
Yo de la que me llaman, respondo enseguida y ahí estoy. Si no, ese día, a los dos días, estoy llevándole la comida, que no tengo problema ninguno.
Qué maravilla. Se levanta a las 5 de la mañana, todo por motivos solidarios. Hasel, ha sido un placer hablar contigo.
Para mí también ha sido un placer.
A cuidarse. Muchas gracias.
Venga, buen día. Hasta luego. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En 7 minutos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Todos los martes echamos un vistazo a la actualidad turística, que cambia. El turismo es muy retráctil, pues créanme que las noticias también cambian a esta velocidad del rayo. Javier Vega, presidente del Escal Club, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Claro, ayer estuvimos hablando con el vicepresidente de la patronal hotelera, con Tom Smulder, y nos decía, bien, hemos bajado de 50 casos por cada 100.000 habitantes el número de positivos o de contagios, bien, porque en breve pues Alemania debe abrir el veto. Entiendo yo que debe ser ya, ¿no? Porque ya tenemos esos índices, ¿no? Era una media de los últimos 7 días. Pero es que ahora nos ha dicho, es que Reino Unido, para abrir este veto también, necesita 20. Por lo tanto, hasta que no lleguemos a 25, no se puede normalizar la situación. Y hay demasiada incertidumbre y cada vez se apaga un poquito más la luz, corrígeme si me equivoco, de lo que puede suceder en esta temporada de invierno.
Bueno, como bien dices, la incertidumbre está ahí, no sabemos lo que puede pasar. Creo que se está haciendo un esfuerzo colectivo por bajar esas tasas de incidencia del coronavirus. Estamos viendo que en zonas turísticas pues apenas hay incidencia, que están muy concentrados en grandes urbes, desgraciadamente, pero en las zonas turísticas no es así. Pero sin embargo, pues como bien dices, pues la medida que se toma es del archipiélago en general o de algunas islas, como se está viendo. Y bueno, ahí estamos luchando para bajar esa cifra. Estábamos en una situación muy preocupante por encima de 50, y ahora ya pues vimos esta semana como el presidente del gobierno de Canarias anunció que la habíamos rebajado, y obviamente pues, hay que seguir haciendo los deberes para ponernos en tasas óptimas. Cada británico nos exige un 20, pues hay que hacer todo lo posible para estar ahí y esperar que esta bajada de menos de 50 pues valga para que el mercado alemán, que no olvidemos que es el principal para nosotros, para la isla de Gran Canaria, pues tome como referencia positiva y pueda autorizar vuelos y llegadas de turistas. Hemos visto como TUI pues lo ha hecho sin esperar a esta recomendación, ha visto que los datos están siendo buenos y ha empezado a volar, pero hombre, lo positivo es que cuando lleguen de vuelta los clientes alemanes pues vean que ha bajado la tasa y no tenga que obligarles a hacer cuarentena, ¿verdad?
Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son tus sensaciones para esta temporada? Porque pasan los días y la verdad es que se ve muy poquito movimiento, ¿no?
No, hay muy poco, porque aparte que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Si no hay aviones, no se abren hoteles, si no se abren hoteles, no vuelan aviones, con lo cual al final pues no sabemos, ya sabemos que va a ser muy, muy baja. Hemos visto como el mes de agosto la pérdida de clientes fue del torno a 900.000 en un solo mes. Los datos son muy, muy, muy destructivos, ¿no? Y para la otra temporada alta empieza el 15 de octubre, estamos a 10 días y vemos que desgraciadamente pues no hay perspectiva de llegada a unas tasas óptimas de visitantes. Vamos a tener muy, muy poquito, como estamos en una ocupación bajísima, en torno a entre el 10 y el 20%, ¿no? No hay capacidad empresarial que sostenga esto, con lo cual pues mucho después del puente vamos a tener que cerrar, claro.
Oye, la verdad es que es desolador, porque el otro día me di un saltito a San Agustín y por la avenida de San Agustín tienes la posibilidad de ver los hoteles, ¿no? De ver las piscinas y sí, los hoteles. Sí. El hecho de que estuviera todo vacío es una sensación de tristeza, y después salimos, pues cuando cayó el día, sobre las 7:30 aproximadamente, sí, que no había nadie. Los aparcamientos, no había nadie, que normalmente esos aparcamientos están a tope, que no cabe nada. Pues no había nadie, las calles vacías, que parecen una ciudad fantasma, por lo menos donde fui yo, ¿no? San Agustín.
Sí. San Agustín por lo menos tiene apartamentos y tal, pero si sí, te vas a otro sí, núcleo, te vas a Meloneras, por ejemplo, que es todo planta hotelera, pues aquí sí queda miedo, ¿no? O bajas a otras zonas del sur de la isla, a la zona de Anfi, pues lo mismo, ¿no? Da miedo ver lo fantasmagórico que está todo. Parece que ha habido, no sé, un holocausto nuclear, ¿no? Que nada más que ves vegetación y edificios sostenidos sin apenas habitantes, ¿no? Es muy, muy triste.
Javier, ya no test PCR, ahora parece que se está eligiendo los test de antígenos. Independientemente de lo que nos diga Madrid, de lo que nos diga ENA, ¿debe el gobierno de Canarias tomar ya el toro por los cuernos y decir aquí se va a hacer test de antígenos simplemente porque es mi territorio, aunque no se haga en los aeródromos, porque es mi territorio y al fin y al cabo pues vivimos de esto?
Yo creo que se debería haber hecho hace meses, lo estamos anunciando, y el gobierno de Canarias, así como han dicho muchos presidentes de Cabildo, tendría que dar un golpe sobre la mesa y exigir a Madrid que se aplicaran. Y si el gobierno central no los quiere aplicar, no los quiere hacer dentro del territorio de AENA, dentro del propio aeropuerto, pues que se hagan en carpas en la calle si hace falta, vamos. Pero que se deberían haber hecho, por supuesto. Que hemos perdido la oportunidad de tener unos corredores sanitarios desde junio, cuando se abrió, cuando se reabrió el espacio aéreo, que Canarias tenía las tasas de infección más bajas de Europa, nos podríamos haber aprovechado de eso y ser ahora el único destino seguro de toda Europa. Sí, lo hemos dejado morir, no lo entiendo y me parece lamentable cada día que pasa que perdamos la oportunidad de tomar medidas.
Sean, pues vamos a ver qué pasa, pero no es muy halagüeño, ¿no?, por ahora, la temporada esta que viene.
No, es desoladora. En fin, si hubieran hecho bien las cosas, creo que podríamos haber avanzado una temporada de invierno, que ya sabemos que no iba a ser de récord histórico, pero hubiera sido una buena temporada, hubiéramos tenido unos datos de ocupación óptimos, o mejores que los que tenemos ahora, pero tal y como se han hecho las cosas, yo creo que no, que va a ser tremendo. Aquí estamos pues rogando a los ERTE para poder garantizar la empleabilidad en los próximos meses, pero poquito más. O sea, aquí si no se articulan ayudas y se plantea qué va a pasar luego, desde luego que vamos a ver cómo va a haber mucho cierre de empresas, desgraciadamente, y el empleo se va, la tasa de desempleo se va a disparar, desgraciadamente.
Y sobre todo que se amplíen los ERTEs, después de fin de año, porque si no vamos a ver un despido masivo a principio del año que viene.
Bueno, no, porque los ERTEs tienen su trampita, tienen su letra pequeña, y entonces si te acoges al ERTE pues tienes una obligación de no poder despedir en 6 meses, pero bueno, o sea, habrá empresas que tendrán que ir a directamente a su fin de pago porque no podrán hacer frente al pago de sus trabajadores, ¿no? O sea, es lógico, si no hay ingresos, si no hay ayuda, pues al final, pues al cierre, ¿no? Estás abocado.
Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre y si se clarifica ya el horizonte de esta temporada invernal que nos preocupa mucho, porque no solo afecta al turismo, ¿eh? Afecta al turismo por encima de todo, pero afecta a todos los sectores, porque ya lo hemos dicho en más de una ocasión, en Canarias el turismo es una gran rueda enorme que hace girar otras más pequeñas, y seguro la gente que nos escucha, alguien familiar, la gente que nos escucha va a ser afectado, dime.
Sabemos perfectamente que casi todas las empresas de Canarias están dentro de la cadena de valor del turismo, porque son parte del suministro en algunos casos, o de servicios externalizados, todo con base al turismo, ¿no? Dentro de empresas turísticas, obviamente. Bueno, que llegan las noticias.
Hasta la semana que viene. Qué bien nos conoces, Javier. Un abrazo.
Saludito. Adiós.
El brote en el Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia deja ya 131 positivos. El origen está en una fiesta en esta residencia de estudiantes que ha provocado la suspensión de las clases presenciales en la Universidad Politécnica de Valencia para más de 25.000 alumnos. El gobierno valenciano ha pedido que se investigue lo ocurrido. Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que el último dato apunta ya que son 131 positivos los confirmados por la fiesta en la residencia de estudiantes después de haber realizado 472 pruebas de PCR. Ello ha obligado a la Consellería de Justicia a ordenar a la Policía Autonómica la apertura de una investigación que confirme si hubo un organizador y si la gerencia del colegio estaba enterada. El propio presidente Ximo Puig anoche en La Linterna calificaba así el hecho.
Que lo que ha pasado estos últimos días pues es un poco descorazonador, porque al final, pues por un día de fiesta desordenada, resulta que hay muchas personas que van a tener que estar confinadas, que van a tener que pasar por todo las PCRs, y esperemos que nadie enferme definitivamente.
Mientras, y por segundo día consecutivo, los 25.000 alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia permanecen en sus casas sin poder asistir a clase.
El Banco de España lanza una advertencia al gobierno que, aunque es obvia, parece necesaria. O utiliza bien el Ejecutivo los fondos europeos, o no servirán para amortiguar la crisis económica que deja la pandemia, Marta Ruiz.
Hernández de Cos ha sido claro ante la Comisión de Economía del Congreso. La ayuda europea no vale por sí sola si no se destina a proyectos que permitan transformar la economía, avanzar en la digitalización y en crear nuevas oportunidades para los parados de larga duración.
Es decir, en la medida en la que se haga un mal uso de los fondos, en gasto esencialmente corriente, que sea financiado mediante deuda, y que además la ejecución sea tardía, los multiplicadores son también, como se puede reflejar, muy reducidos.
Esos fondos deben usarse, decía Hernández de Cos, para afrontar reformas estructurales, para una economía que arrastrará una tasa de paro del 20% hasta el 2022 y una deuda pública que podría llegar al 128% del Producto Interior Bruto.
El polémico y millonario John McAfee, creador del antivirus informático que lleva su nombre, se encuentra en la cárcel de Brians, en Barcelona, después de ser arrestado por la Policía Nacional. Tenía una orden de arresto de las autoridades norteamericanas. Juan Baño.
Fuentes policiales nos confirman efectivamente que John McAfee, como ha desvelado Estados Unidos, fue detenido el sábado cuando, según nos detallan, se disponía a embarcar en un avión de la compañía Turkish Airways, acompañado de otras dos personas, hacia Estambul. Fue en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Allí se encendieron las alertas al intentar pasar la aduana con un pasaporte británico. Existe una orden de detención emitida por las autoridades norteamericanas por presuntos delitos de evasión de divisas y estafa. Esa orden llegó a Interpol España el pasado 27 de julio, según ha sabido COPE. El último incidente de McAfee, de 74 años, tuvo lugar este agosto en Alemania, cuando intentó entrar sin mascarilla procedente precisamente de Cataluña. Fue arrestado, pero no se detectó entonces esta orden. El domingo, tras tomarle declaración por videoconferencia desde la Audiencia Nacional, McAfee ingresó en la cárcel de Brians, pendiente de extraditarlo a Estados Unidos.
Acabamos de conocer la terna de tres películas españolas precandidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscars, Efi García.
Por orden alfabético, El Hoyo es una distopía de ciencia ficción de terror protagonizada por Antonia San Juan e Iván Basagué. La Trinchera Infinita es un drama, la historia de un topo de la Guerra Civil Española. El topo es Antonio de la Torre y su mujer Belén Cuesta. O Que Arde es un drama rural sobre un pirómano protagonizado por dos actores no profesionales, Amador Arias y la entrañable Benedicta Sánchez. Todas recibieron premios en los Goya. Han sido elegidas entre las 58 que estaban propuestas. El 3 de noviembre saldrá de esta terna la que paseará por Hollywood el cine español.
Comienza la semana decisiva de Rafa Nadal en Roland Garros, José Luis Corrochano.
Está a camino de su 13.º título en Roland Garros, está a 3 victorias de conseguirlo. Nadal juega hoy partido de cuartos de final contra el italiano Sinner. ¿A qué hora está previsto el partido, París Ángel García?
Bueno, pues eso no lo sabe nadie, Corro, porque le han metido de quinto turno, de último turno de la pista central. Yo calculo que va a ser por lo menos a partir de las 8 de la tarde, quizá más tarde, porque encima el primer partido femenino ya ha empezado yéndose al tercer set. Ya sabéis que va a jugar ante Jannik Sinner, el tenista italiano, 19 años, debutante aquí, el primer debutante en meterse en cuartos de final desde que lo hiciese Nadal en 2005 y ganase el torneo. Y ya sabéis también que, por supuesto, sea la hora que sea, lo vamos a dar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Recuerden que el otro español vivo en Roland Garros es Pablo Carreño, que va a jugar contra Djokovic en el siguiente turno. Y en fútbol, España juega mañana contra Portugal, lo hace en Lisboa, hoy último entrenamiento antes de viajar a Portugal. Miguel Ángel Díaz.
La selección se ha entrenado esta mañana, buenas noticias. Luis Enrique trabaja con los 24 que están en la concentración, a excepción de Fabián Ruiz, que guarda cuarentena en Nápoles. Mañana el equipo viaja a Portugal para enfrentarse en un amistoso al equipo de Cristiano Ronaldo y de Joao Félix. Están a punto de comenzar las ruedas de prensa telemáticas de Luis Enrique y de Kepa. Por otra parte, la federación acaba de anunciar que José Francisco Molina, el director deportivo, renueva hasta el 30 de junio de 2023.
Es noticia además que Shaqiri, jugador de Suiza, que es rival de España el próximo sábado en partido de Liga de Naciones, ha dado positivo por coronavirus. Y en el Giro de Italia se acaba de anunciar la retirada de Geraint Thomas, que ayer sufrió una grave caída.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una comunidad religiosa que cambió un plácido emplazamiento por una presencia arriesgada, nada menos que en Siria.
Pues fue en 2005 cuando una comunidad de trapenses de la región italiana de Toscana decidió establecerse en Siria, en la localidad de Azeir, cerca de la frontera con el Líbano, donde fundaron el monasterio de Nuestra Señora Fuente de la Paz. Pocos años después de su asentamiento estalló la guerra en el país. La decisión de quedarse fue su primer testimonio, la forma de mostrar una esperanza para el futuro, continuando con su vida de oración y de trabajo y ayudando a la gente del pueblo en todas sus necesidades. En la perspectiva del próximo Domun, ellas creen que el desafío es comunicar el sentido profundo de la existencia dentro de una vida cotidiana que para muchos sirios está marcada hoy por el cansancio y la desesperanza. Lo contamos todo en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce ocho minutos, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos en la página económica. Les contamos que el gobierno de Canarias podrá plantear su presupuesto 2021 sin recortes, así lo ha asegurado su vicepresidente tras el encuentro de política fiscal y financiera. Quedan pues descartados recortes en los sueldos de los políticos, como se llegó a hablar durante el confinamiento desde el Partido Socialista. Iñaki Lavandera.
El sueldo de los políticos, bueno, pues puede ser un elemento más.
ya y seguirá habiendo, pero desde luego no es el elemento determinante que nos haga pensar que vamos a salir mejor o peor de la crisis.
En la clase empresarial, sorpresa, teniendo en cuenta que se avisa de años muy complicados, pero al mismo tiempo plantea un presupuesto de esta forma. Miguel Villarroya, de la cadena Spring, recuerda que va a haber una importante merma en la recaudación de los ingresos. Esto aboca al endeudamiento para contar con los mismos recursos en este presupuesto.
Los ingresos derivados del turismo son más de 6.000 millones de euros menos que hemos ingresado. Solo en agosto, al haber tenido 912.000 clientes menos comparado con agosto del año pasado, los ingresos han sido 1.275 millones de euros menos, ¿no? Por tanto, ahí también la capacidad impositiva, ¿no? Y la recaudación por parte del Gobierno de Canarias estará mermada, ¿no? Claro, entiendo que nos podemos endeudar, claro que nos debemos dar, porque los ingresos con los que contábamos que pudimos tener en 19, en el 20, no se van a dar.
Y un último apunte, el precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado una caída en el tercer trimestre del año del 0,8% en Canarias, mientras que la media estatal es del 1,5% y un descenso interanual del 2,4%, situando el precio medio en 1.845 euros el metro cuadrado, según datos del índice inmobiliario Fotocasa.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. En unos 20 minutos aproximadamente, los martes, se habla del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Rosa Viera. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, Rosa?
Sí, es verdad,
¿cómo estás?
Sí, es verdad. Ha pasado mucho tiempo. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Muy bien, estamos muy bien. La verdad que la salud es lo más importante, la familia también, con lo cual estamos muy bien. En el día a día, que es lo que es más importante,
bueno.
¿No?
Bueno, eso es lo importante. Concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino. Saludamos también a Josué Íñiguez, el concejal de Seguridad. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Tanto tiempo también.
Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras, Josué?
Bien, bueno, con muchísimo trabajo. Ayer preveíamos la entrada de una borrasca importante en la ciudad, que por suerte ha tomado otro rumbo, pero bueno, con muchísimo trabajo como todo el mundo, intentando sacar esta situación excepcional adelante.
Incidencia cero, ¿no?, en la capital.
Sí, desde la madrugada teníamos el operativo dispuesto, pero bueno, no por suerte no, él ha tomado otro rumbo y no hemos tenido incidencia alguna.
Bueno, eso es una buena noticia. Aún así, recuerden ustedes que está activa hasta las 3 de la tarde. Vamos a hablar del caso de María Teresa Pérez. Ella tiene 75 años. Lo estuvimos escuchando en la voz de su abogado. Fue desahuciada ayer junto a su marido de 80, su hijo de unos 40 más o menos, que sufre una discapacidad del 65%. El chaval es esquizofrénico. Ella además tiene diferentes patologías, cáncer de mama, diabetes. Tiene además dos dedos amputados. El caso es que hace unos 5 o 6 años aproximadamente el ayuntamiento le expropió unos terrenos y todavía no le ha pagado. Son unos 200.000 euros más o menos. Ella esperaba cobrar este dinero para pagar la casa de donde la han echado y por eso llegó a un acuerdo con el propietario de la vivienda. Pagar a razón de unos 650 euros durante 2 años, tiempo en el que ella esperaba que el ayuntamiento le traspasara ese dinero y después comprar la vivienda. Pero esto no ha ocurrido y fue desahuciada ayer. Imagínense ustedes lo que es el cuadro. Rosa, tú conoces muy bien los servicios sociales. Esto es un drama para esta familia.
Es un drama y además estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de una persona con discapacidad. Y la verdad que se me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que se haya llegado a esta circunstancia y que el ayuntamiento sea responsable por no pagar lo que se le debe a esta familia, ¿no? Y además, te digo, pienso que por un lado existe la responsabilidad de no haber abonado ese dinero, ahora nos explicará Josué el tema, pero por otro lado también están los servicios sociales, es decir, cómo se va a dejar a una familia en la calle en estas circunstancias, aunque sea de manera temporal, hay que atenderles, tienen que estar acompañados, asesorados, y me resulta realmente asombroso, ¿no? Me estás diciendo que estas personas, ¿dónde están ahora? No,
sí, sabía... ella afortunadamente de motu propio y con ayuda consiguió una vivienda, pero tiene un problema, y es que fue desahuciada ayer con lo puesto, por lo tanto, todos sus enseres, todos sus bienes muebles, todos sus muebles los tiene en la otra vivienda y está a la espera de hacer la mudanza, a ver de qué manera lo puede hacer.
Yo espero que directamente pues busquen una es que tienen que estar asesorados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no se puede permitir eso, y más cuando es una deuda de hace 2 años, ¿no? No, y no nos olvidemos que estamos con presupuestos expansivos, según dice nuestro alcalde Hidalgo, ¿no? Con lo cual no entiendo dónde está el problema, en la falta de gestión quizás.
Josué.
Sí, buenos días. Pues la verdad que sí, como todo este tipo de casos suponen un drama personal, que eso no lo quita nadie. Desconocía la profundidad del tema y justo antes de entrar a la tertulia que me comentaba esta situación, pues intentaba hacer las averiguaciones posibles, y por lo que comentan los servicios, efectivamente hay una expropiación hace como 6 años al respecto, de la que se abonó una parte, pero hay una parte que ha quedado judicializada y está pendiente esa última parte, porque la señora solicitó una retasación sobre los importes de esa, y ese es el motivo por el cual falta una parte por abonar, porque serán los tribunales quienes finalmente determinen el precio que el ayuntamiento tiene que abonar, porque se solicitó esa retasación en un proceso que efectivamente los procesos burocráticos, como todos conocemos, se alargan en el tiempo más de lo debido, pero en este caso depende más de la autoridad judicial que del Ayuntamiento de Las Palmas. Más allá de eso, cualquier drama, como bien decía Rosa, yo creo que ahí sí podemos estar de acuerdo, tiene que ser atendido por parte de los servicios municipales. Se atienden más de 80 desahucios al año por parte del Ayuntamiento, y entiendo que los compañeros, tanto de vivienda como de servicios sociales, pues asesorarán y darán la ayuda necesaria a esta familia.
Si me permites una pregunta, bueno, la verdad que como estamos por teléfono no vemos las caras y es complicado, ¿no? Pero ahí entiendo que está este desahucio, ¿quién lo ha ejecutado? Quiero decir, si está el Ayuntamiento a través de una expropiación, me pregunto cómo hemos llegado hasta esta situación. Y segundo, ¿tú sabrías decirnos qué tanto por ciento se ha abonado de esta expropiación?
Desconozco los datos al completo, no, como decía, yo soy concejal de seguridad, me interesaba por el caso de la señora, pero vamos, si quieres, hasta incluso fuera de antena podemos hablarlo, como hablamos muchas otras cosas con los compañeros de la oposición, porque como decía, aquí lo importante es resolver los problemas de la ciudadanía. En este caso no se trata de una expropiación, por lo que entendí, a los técnicos relacionada con la vivienda actual, sino con unos terrenos aparte que efectivamente ha quedado judicializado y eso ha bloqueado una parte del pago. El porcentaje exacto no sé cuál es de ese porcentaje que ha quedado bloqueado en el juzgado de alguna manera. Sí que se saltaban todas las alarmas, como cualquier todo desahucio, para poner mecanismos tanto de la Consejería de Vivienda como de Servicios Sociales, si fuera necesario, para dar cobertura a esta familia que vive un drama, pues como viven otras, desgraciadamente, en estos tiempos que nos ha tocado vivir.
Rosa, tú conoces perfectamente los servicios sociales. ¿Qué tendría que hacer el ayuntamiento?
Bueno, yo por un lado, a ver, hay una nota que tú has dicho que es determinante y que está viviendo en otro sitio ahora, eso es fundamental, evidentemente, ¿no? Pero yo, si fuera la concejala de Servicios Sociales, me pondría, bueno, es que si no lo hace ella, me da igual, yo la voy a llamar y quiero que me informe absolutamente de todo, ¿no? Porque no entiendo cómo llegamos a estas circunstancias y está el ayuntamiento detrás. La verdad es que no lo entiendo. Hay que preocuparse por la familia, saber las circunstancias, igual se puede ganar tiempo hablando pues con quien ha hecho ese desahucio, permitirle a la familia entrar, recoger todas sus pertenencias, lógicamente, ¿no? Pero y volver a ver en qué proceso está, porque mucho me temo que esté atascado en algún sitio este procedimiento, ¿no? Y hay que desatascarlo, evidentemente, porque es un dinero que le corresponde a esta señora y estamos hablando, insisto, de personas mayores y un hijo con una discapacidad. No se puede permitir estas circunstancias con todas las herramientas que tiene un Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo espero, efectivamente, que se tome acción, pero yo, Javier, también voy a estar detrás porque me quiero quedar tranquila de que esto se solucione lo antes posible, ¿no?
Yo recuerdo la proclama esta de Podemos no hace un año, cuando volvió a tomar posesión Augusto Hidalgo, sino hace unos 5, la primera vez que entraba esta formación en el ayuntamiento. Recuerdo escuchar a Jacinto Ortega, por aquel entonces concejal de Servicios Sociales, efectivamente, decir: ni un desahucio más en esta ciudad. Y además recuerdo perfectamente esta proclama. Vamos a ver si es verdad: ningún desahucio más esta ciudad.
Y la oficina antidesahucio que se quedó ahí también paralizada.
Sí, también en el Cabildo también se habló de esto y se ha quedado ahí un poco empantanada.
No lo sé, yo lo que veo es mucha desinformación por parte de la familia, y es una pena porque, insisto, el ayuntamiento es el que ha paralizado, por algún motivo que hay que averiguar y desatascar, el pago del abono de esa expropiación, ¿no? No se puede empezar una cosa y dejarla en el aire, porque después pasan estos dramas familiares, ¿no? Entonces es lo que hay que evitar, que se llegue a esta circunstancia, y sobre todo cumplir con la familia, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ayer lo conocimos, parece que ya se ha dado luz verde a ese estadio de béisbol, y la pregunta es si era necesaria o no, si a lo mejor ese dinero que se va a invertir en este estadio, pues sería mejor invertirlo pues en otras prioridades que puede tener los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a empezar contigo, Rosa, ¿cómo lo ves?
De verdad es que me has hecho la pregunta clave, ¿no? A ver, yo recuerdo hace años que se habló de este proyecto, no es algo nuevo, ¿vale? Pero el COVID lo ha cambiado todo, ¿bien? Lo ha cambiado absolutamente todo. Y efectivamente, amén, que hay que decir que en el área de deporte han estado 5 años sin crear una nueva instalación. Y ahora 60 meses. Estamos hablando de 3,5 millones. Estamos hablando de una situación muy cruda que está pasando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo, es que hemos llevado a pleno incremento de prestaciones económicas, incremento de apoyo de recursos humanos, apoyo a las entidades de reparto de alimentos, pues igual con el pago del transporte. Acabamos de venir mi compañera Pepa y yo de la entidad de reparto de Los Dolores, de Caridad de Los Dolores, y hay unas colas impresionantes. Yo pondría en la balanza, ¿qué quiere este Partido Socialista? ¿Las colas del hambre? ¿Quiere que continúe esto? ¿Por qué no ponen solución? ¿Por qué no apoyan a las entidades de reparto? Estamos hablando de 3,5 millones. Igual con 60,000 euros apoyan el pago del transporte de alimentos, que están haciendo una labor impresionante las entidades de reparto, ¿no? Cruz Roja está sobrepasada, Cáritas está sobrepasada, el propio personal de recursos humanos, toda el área de servicios sociales está sobrepasado. La verdad es que la imagen, yo vi el periódico ayer y, a ver, evidentemente es un proyecto bonito, bien. Si yo no digo que no sea bonito y que sea estupendo, pero es que en este momento no podemos ver esto en el periódico, en los informativos, y ver las colas del hambre que estamos viendo, ¿eh? Es que es muy fuerte. O sea, ¿qué es lo que estamos intentando? Pues la típica foto de turno, entiendo yo, porque es que si no entiendo cómo nos enfrentamos a esta situación. Insisto, la situación era complicada antes del COVID, ¿eh?, en el área social, pero ahora muchísimo más. No lo digo yo sola, lo dice Cáritas, lo dice el Banco de Alimentos, lo dice Cruz Roja. El propio ayuntamiento ha tenido que incrementar una partida presupuestaria que a mí me parece fantástico, pero es que la veo corta. O sea, vamos a terminar el año sin dinero suficiente para atender las prestaciones económicas. ¿Y qué nos encontramos con esta foto? La verdad es que duele, duele mucho.
Josué.
Sí, yo creo que había que recurrir a un manual básico de economía para afrontar esta situación. El papel de las administraciones públicas del Estado, precisamente, es cuando el motor económico se gripa, generar la inversión pública debida para la reinversión, para que efectivamente la economía empiece a funcionar, se genere empleo y se redistribuya riqueza. No se trata de elegir ese debate, es un debate demagógico y falso, entre ayudas sociales y hacer inversiones. Se trata de la combinación de ambas. Como bien ha indicado Rosa, se han incrementado las partidas en ayudas sociales y en ayudas de alimentos a las personas, a las familias que peor lo están pasando fruto de esta crisis, pero no nos podemos olvidar de lo importante. Lo importante es volver a poner a funcionar la economía. economía para que la gente no tenga que recurrir a las ayudas sociales. Este proyecto se puede marcar perfectamente en esos procesos de inversión. Estamos hablando efectivamente de una inversión muy importante de dinero que genera empleo, que genera externalidades de otro tipo, embelleciendo y generando alrededor de una zona que ahora mismo es un descampado, generando también economía y deporte, vida saludable. Pero si nos vamos a centrar solo en el debate de cuál es la situación actual del COVID, no solo hay que poner elementos de rescate, que suficientes elementos de rescate han puesto los diferentes gobiernos socialistas sobre la mesa, los ERTE, el ingreso mínimo vital, el incremento del PCI, incremento de las partidas en ayudas del Cabildo de Gran Canaria, incremento de partidas en ayudas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hablando solo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En la gran recesión de 2008, no hace tanto de esto, el Partido Popular no puso ninguna de estas herramientas en funcionamiento. No había ERTE, funcionó el mercado. El mercado es despedir libremente, no redistribuir riqueza, sino generar esas colas del hambre de la que estamos hablando. Pero no solo se trata de atender la urgencia, también hay que atender lo importante, y parte pasa necesariamente por incrementar la inversión de todas las administraciones públicas. Hoy vemos en los periódicos cómo se flexibiliza la regla de gasto, la comunidad autónoma, las diferentes comunidades autónomas de todo el país van a tener más dinero para atender lo urgente y también lo importante, que es regenerar nuestra economía a través de la inversión pública. Esto es un manual básico de economía para hacer frente a cualquier crisis de un sistema capitalista mixto de mercado como es el nuestro. El papel del Estado no solo regular, sino generar riqueza y redistribuir riqueza a través de la inversión pública. Fue así en el final de la Segunda Guerra Mundial y en las diferentes crisis, no la de 2008, la que gestionaron precisamente los conservadores. Entonces no hubo ni inversión ni mecanismos de rescate para la ciudadanía.
Bueno, si me permite, como muchas personas saben, yo fui concejal de Servicios Sociales en el 2011 y evidentemente entramos en una crisis que nos encontramos debido a la gran, recuerdo las cifras de paros impresionantes, y eso es lo que nos encontramos a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel municipal. Y digo más, el asunto de Gran Canaria no se ha recuperado de aquella etapa todavía. Es decir, insisto, dentro de todas las comunidades autónomas, Canaria tenía las peores cifras en comparación al resto de España. Eso es duro, era duro. Pero estamos hablando de economía, pues imagínate cuál es la situación de Las Palmas de Gran Canaria, pues centrarnos en nuestro municipio con el COVID. O sea, no es una crisis sanitaria, ya lo hemos dicho, aparte de la crisis sanitaria, lo peor es la social y la económica. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que apoyar a las empresas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, como he dicho, se tiene que crear empleo, porque si no hay empleo, esto es tremendamente duro. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 80.000 personas, entre personas desempleadas y personas en ERTE. O sea, sabemos ya, y quien no lo quiera reconocer se está poniendo una venda en los ojos, que la situación va a ir a peor, económicamente va a ir a peor, y eso significa que socialmente va a peor. Con lo cual, bueno, claro que me gusta la foto de decir, mira qué bonito, está fantástico, qué estupendo, 3,5 millones, pero el problema es que yo también veo las otras fotos, la de las colas de las personas pidiendo alimentos en las entidades de reparto. ¿De acuerdo? Es que no se puede solucionar eso, es que no se puede incrementar todavía más las partidas económicas. Insisto que ustedes tienen ahora una partida, perdóname, termino ahora, pero es que no me da ninguna certeza en vamos a hacer, no se va a escatimar. Sabes perfectamente que llevamos al pleno del otro día diferentes peticiones, porque ya lo vemos, ya estamos ahí, sabemos que vamos a terminar el año y no hay partida suficiente. Y ustedes con decir todo está bien, todo está controlado, se creen que vale. No vale, Josué, te puedo asegurar que la situación de numerosas familias es muy cruda. Están llamando para pedir cita y no les dan cita para prestaciones económicas. En el área de vivienda ya están dando para enero, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Para una ayuda.
Yo he dicho que los gobiernos progresistas, a diferencia de hace, antes de ayer, que hicieron ustedes, el Partido Popular y los gobiernos conservadores de Europa, hoy dice, hay 80.000 personas entre ERTE y paro. La gente que está en ERTE está cobrando porque están habilitados mecanismos de rescate por claro, parte del gobierno de España.
Faltaría más.
Cuando sucedió,
es que
la crisis
es muy diferente. Nosotros siempre le hemos apoyado en todo eso.
Es una crisis económica igual.
Entonces, ¿cómo vas a pensar que es sí, igual? Sí. Esa es la locura crisis... que tienen ustedes, no ven la realidad. ¿Cómo le vas a comparar lo que ha pasado en el 2011 a lo que está pasando ahora?
Sí, claro.
Es imposible, es mucho peor
el año,
ahora.
La gran recesión. La gran recesión
no, háblame de ahora, Josué, por favor. Recesión. Yo sé que te encanta la historia, pero el problema lo tienen numerosas familias ahora. Por favor, hablemos de ahora, de los problemas que tienen los ciudadanos ahora, de las grandes colas que hay pidiendo. No me hables del pasado.
Si quieres.
Rosa,
pero,
vamos a dejar hablar a Josué, estamos casi fuera de tiempo. Venga.
Hay una cosa que me encuentro, yo llevo siendo un político profesional, entre comillas, un año, y una cosa que me sorprende desde que he llegado es cómo a los miembros de la oposición les encanta chapotear en la orilla de los problemas para no entrar en profundidad. Debe ser por la falta de argumentos sólidos.
La parte de chapotear no me gusta. Creo que yo he sido muy respetuoso contigo, ¿eh?
Cuando intento situar el debate en un marco teórico y práctico de cómo se tiene que actuar cómo creemos que tenemos que actuar ante una situación de crisis económica, me dice que es que me gusta la historia. No, me gusta la historia. Me apasiona. Mira,
vamos a los hechos, Josué, que si no nos vamos por la rama y perdemos mucho tiempo.
Precisamente, estamos hablando de una crisis económica. En el año 2000, en la gran recesión, se trató de una crisis sistémica en la que crevaba todo el sistema financiero y ahí caía como un dominó. En este caso, hemos sido nosotros quienes hemos creado la crisis económica. La economía funcionaba y la hemos tenido que parar por culpa de una pandemia. Ahora hay que afrontar, cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando de afrontar la crisis económica, no la externalidad de la pandemia. ¿Y qué es lo que han hecho los gobiernos progresistas? Poner ERTE a funcionar, ingreso mínimo vital, redoblar la PCI y redoblar los incrementos en gastos de servicios sociales en el ayuntamiento. Se seguirá haciendo lo que no.
Venga, no tenemos tiempo para más. Finaliza Rosa muy brevemente porque estamos fuera de tiempo.
Lo que pido es apoyar los recursos en cuanto al personal de servicios sociales que está desbordado, apoyar a las entidades de reparto de alimentos que están desbordados, ayudas de alimentos, productos de primera necesidad, no se puede continuar, la realidad es esa. Y ustedes están gobernando ahora, y es su responsabilidad, la de ustedes, y entonces tienen que actuar. Les ha tocado esto, por desgracia para todos los ciudadanos, el vivir el COVID. Nadie quería esto, pero les ha tocado. Y yo les pido que se centren en la parte más importante, que es la parte social, ayudas de alimentos.
Bueno, yo simplemente, para cerrar, me pregunto qué diría Podemos y Partido Socialista si otra formación diferente, no digo Partido Popular, sino cualquier otra, qué diría PSOE y qué diría Podemos si en esta situación de necesidad extrema en la que está Las Palmas de Gran Canaria se dedica 3,5 millones a la construcción de un estadio de béisbol. A veces hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Y ponerse en la situación del otro para saber exactamente lo que se sufre y sobre todo lo que se siente. Nos tenemos que ir ya. Josué, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Rosa, un abrazo también para ti. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Brevemente actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
Canarias es la segunda comunidad autónoma donde más aumentarán las cifras de hogares en los próximos 15 años, con un incremento del 11,3% solo por detrás de Islas Baleares, según el informe Proyección de Hogares 2020-2035, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas. Además, el Parlamento Europeo ha respaldado que Canarias mantenga las exenciones fiscales a ciertos productos fabricados localmente durante los 7 años que dura el próximo presupuesto comunitario, una excepción en vigor desde 2002, según informe este martes la Eurocámara. Y además, el Partido Popular de Pájara ha denunciado este martes que el alcalde Pedro Armas solo vende humo y que no ayuda al sector comercial del municipio, después de que todas las medidas anunciadas durante el estado de alarma se vayan a quedar sin efecto porque no se han hecho los trámites para su entrada en vigor.
No te vayas muy lejos, vamos con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Vas a hablar hoy, Ainhoa.
Vamos a hablar de los beneficios de la pitaya. Entre otros, es un buen diurético. Al ser una fruta de tipo carnoso, tiene abundante agua, alrededor del 90%. También aumenta las defensas naturales gracias a la vitamina C. La papaya aporta esta vitamina en cantidades tan elevadas que 100 gramos de alimento cubren el 100% de la cantidad diaria recomendada para un adulto medio. Aporta incluso más vitamina C que la naranja. También mejora la salud de la piel gracias a su vitamina A. La papaya cubre el 25% de la cantidad diaria recomendada de este nutriente. Tiene una función antioxidante más importante que la vitamina A en la papaya, es el licopeno. Esto es uno de los beneficios que tiene esta fruta. También previene las enfermedades cardiovasculares, restaura el equilibrio ácido-base del organismo con los minerales y mejora el estreñimiento.
Son las 12:35 minutos. Vamos ahora con un nuevo reportaje de Españoles Solidarios. Vamos a escuchar en los próximos minutos ejemplos de pequeñas y grandes empresas que consiguen salir adelante a pesar de la pandemia y el parón de la economía. Un reportaje de Santiago Morellón.
Españoles Solidarios. La nueva economía.
La pandemia generada por el coronavirus es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la economía del mundo. La COVID-19 ha arrasado con los principales indicadores. Es una época de incertidumbre, aunque como siempre, hay quien sabe encontrar el camino para continuar su andadura. Este reportaje de Españoles Solidarios repasa la situación económica de nuestro país y cuenta la historia de aquellos que hacen todo lo que pueden para seguir adelante. Hey, brother. Durante el confinamiento, el Producto Interior Bruto se hunde un 18,5%. Hay casi 4 millones de trabajadores afectados por ERTE y la deuda pública alcanza los 1,29 billones. En septiembre la situación no es mucho mejor y las previsiones no son optimistas. El paro, por ejemplo, podría seguir creciendo en 2021. Miguel Cardoso es economista de BBVA.
Aunque por el momento la mayor parte de los trabajadores que han dejado de estar en un ERTE se han incorporado a la actividad, la insuficiente recuperación de la demanda que se espera hará que muchas empresas se planteen reducciones de plantilla. Por tanto, es posible que el siguiente año la tasa de paro continúe aumentando y, dependiendo de la intensidad de la recuperación, podría situarse entre el 18 y el 20%.
El resto de previsiones no son mejores. Las líneas aéreas creen que hasta 2024 no van a alcanzar las cifras de antes de la pandemia y el sector turístico solo contempla su reactivación una vez tengamos vacunas.
La economía son cifras, sí, pero sobre todo personas. Las que van a escuchar son historias de pequeñas y grandes empresas por todo el país. Gente que lucha cada día, cada palmo de terreno. En este reportaje vamos a darles las claves que permiten a estas personas continuar con su sueño.
1.
Adelántate a los acontecimientos.
Es lo que hace José Tomás Delgado y su socio en Socuéllamos, un pueblo de Ciudad Real. Los Quesos de Mi Tío es una pequeña empresa de productos ecológicos especializada en la venta por internet. Intuyeron que la pandemia en China llegaría a España y decidieron anticiparse.
Nosotros ya llevamos algunas semanas estudiando qué ocurría en China. Entonces pensamos que nos podía afectar a nuestra empresa. ¿De qué forma? Pues que podíamos vender bastante. Planificamos un stock y el 30 de marzo habíamos doblado las ventas con relación al 30 de marzo del 2019. Cuando llegó el 30 de abril, habíamos triplicado las ventas con relación a abril del 19.
Visto el resultado, decidieron desarrollar más productos. La apuesta le salió bien.
Nosotros ya habíamos pensado anteriormente pues lanzar nuevos productos, pero el tema de la pandemia nos obligó a acelerar. Unos productos saludables y ecológicos como es el ajo negro. A partir del ajo negro sacamos miel de ajo negro, mousse de ajo negro y caramelos de ajo negro. Durante la pandemia han tenido un gran éxito.
La empresa de José vende sus productos en el Marketplace de Amazon. Es una potente plataforma que da visibilidad a los productos de 130.000 pymes. También tienen un programa para impulsar la digitalización llamado Despega, en colaboración con la Asociación de Fabricantes y Distribuidores y otras entidades. Con ellos trabaja Indalchess, que vende juegos de mesa y para el hogar.
Es una empresa de Vícar, en Almería, que nace en 2006 creando eventos de ajedrez. Después se diversifican y empiezan a vender online. En 2013 entran en Amazon, abriendo su mercado a La Habana o incluso Siberia. En el confinamiento, sus juegos de mesa les permitieron aumentar su facturación. Pedro Amat es su director.
Yo diría que un 500-600% respecto a otro año en el mismo periodo. Este periodo de confinamiento ha servido para que los clientes hayan aprendido un poco a la fuerza a comprar a través de internet y a fiarse un poco de la venta online, que antes era uno de los puntos más flojos. El cliente no veía el producto, no lo palpaba, no lo tocaba, no sabía a quién se lo estaba comprando.
2. ¿Cómo hacer mejor lo que haces?
Las crisis son época de oportunidades y cambios. Ferreterías Doncel, en Ceuta, aprovechó el confinamiento para replantear su forma de trabajar.
Han digitalizado su venta, ampliando las posibilidades de su página y mejorando la experiencia del cliente con tablets en la tienda física. La llegada de mercancías se controla de forma digital y han creado un departamento de desarrollo para continuar mejorando sus procesos internos. Manuel Doncel es su propietario.
Entendemos que si la compañía quiere seguir evolucionando, tiene que hacerlo acorde a los tiempos. Y los tiempos nos indican que tenemos que trabajar en digitalización, en venta a través de internet, en la omnicanalidad y en ser y dar una buena experiencia de compra a nuestro cliente, tanto online como offline.
3. Reconoce las buenas ideas y úsalas.
La digitalización ha potenciado a muchas empresas y les ha permitido continuar su actividad. Las productoras de publicidad crean los rodajes en streaming, el director en un país, cámaras y modelos en otro. Jaime Romero, el consejero delegado de Macaronesia Films, vio este proceso en Chequia y decidió ponerlo en marcha en Canarias.
Nos permitió rodar el 100% de dos campañas publicitarias en Canarias, sin la necesidad de que se desplazaran ni el director ni el director de fotografía que dirigieron el anuncio de Londres, ni el productor asociado, en este caso el Kiss and Ride de Madrid, y todo el equipo estaba desarrollando el rodaje en Canarias.
4. Tus valores son importantes.
Los nuevos tiempos también impulsan proyectos que buscan crecer en base a sus valores. Launch You es una red social que nace en Valencia y que con 50.000 descargas se ha propuesto ser una alternativa a las grandes redes en España y en Sudamérica.
Se definen como un proyecto ético, transparente y sostenible que busca respetar a los usuarios. Reniegan de los algoritmos que monitorizan nuestros gustos. Vicente Pechuán, uno de sus impulsores, nos cuenta quiénes son las personas que utilizan esta red.
Nos referimos a personas que se dan cuenta que si todas las empresas actuaran como actúan las redes sociales actuales, el mundo presente y futuro no tendría un buen aspecto. Que están cansados de ver cómo estas empresas residen en paraísos fiscales, entonces no devuelven a la sociedad lo que de ellas recogen.
¿Y cómo se renueva la construcción?
La digitalización de los edificios es el camino a recorrer en los próximos años. Por eso se apuesta por la reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, aunque sin olvidar nuevas infraestructuras y equipamientos comunitarios. Piden facilidades para acceder al crédito. Óscar Izquierdo, presidente de FEPEC.
No cabe duda que la rehabilitación, la reforma, siempre es incorporar la economía circular en el sector de la construcción, porque es construir sobre lo construido, es mejorar lo que ya ha construido, es actualizar lo que ya se hizo en su momento. momento, y sobre todo es incorporar la eficiencia energética, la accesibilidad universal y la digitalización.
El sector bancario también reacciona. La primera fusión de entidades está lista después del verano. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y José Ignacio Goyri-Golzarri, presidente de Bankia.
Nacemos con fuerza. Nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar no solo a conseguir buenos resultados, sino ayudar a la sociedad.
Pasamos a ser el líder doméstico del mercado español. Las cuotas de mercado, los distintos productos cambian, pero en definitiva estamos hablando entre un 24 o un 25% en crédito o en depósito.
5. Piensa en lo que tu cliente querrá mañana.
Las nuevas tecnologías ayudan, pero no podemos vender si no conocemos a nuestro cliente. ¿Y cómo es el nuevo consumidor? ICOF, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, ha trazado un perfil de cómo nos comportamos comprando.
Ahora acudimos menos veces por semana a comprar y de una manera más rápida. Lo hacemos así para no tener una elevada exposición al virus y minimizar el riesgo de contagio. El miedo ha influido en nuestros patrones de compra. Rosario Pedrosa es la gerente del área de estrategia comercial y marketing.
El miedo al virus y el impacto económico están condicionando nuestro comportamiento de compra. De hecho, hay un 39% de consumidores que afirma que su economía doméstica ha empeorado. Y más de la mitad de los consumidores declara que tiene miedo al contagio. Y eso hace que permanezcan más en casa.
Gana peso la compra de proximidad y online, una opción cada vez más consolidada.
En tiempos de COVID, ganan peso las compras de proximidad y la compra online. De hecho, según nuestros datos, un 60% de los consumidores están comprando más en establecimientos cercanos a sus hogares. Y hay una cuarta parte de esos consumidores, un 24%, que afirma que comprará más online precisamente para evitar la exposición al virus y, por tanto, el contagio.
Ante este nuevo tipo de cliente, el sector del gran consumo tiene tres retos.
Ahora nos preocupamos más por nuestra salud y nuestro entorno. Son valores que las empresas han identificado y se potencian. También se busca ofrecer una experiencia de compra rápida y satisfactoria. Pablo de la Rica es el gerente de retail de ICOC.
Para ello hay que cuidar al máximo todos los detalles y sobre todo evitar los cuellos de botella, como son las colas de los mostradores de frescos o las cajas. La tecnología y los sistemas de autopago pueden ayudar a solucionarlos. Hoy más que nunca el consumidor quiere cuidarse y además quiere proteger el medio ambiente. Y en este contexto los productos de proximidad ganan protagonismo en la cesta de la compra, ya que el consumidor se siente emocionalmente más comprometido con lo que considera más cercano.
El tercer reto para este sector es desarrollar un modelo de comercio digital que responda a la expectativa de los clientes.
6. Reacciona frente a situaciones inesperadas.
Los grandes distribuidores y superficies comerciales también han reaccionado rápido. MediaMarkt ha implementado cambios en sus 88 tiendas en toda España.
La cadena ofrece información a los clientes sobre cuánta gente hay en cada centro, integra Bizum como método de pago y ha cambiado el sistema de recogida en tienda cuando la compra se hace online. En el confinamiento llegaron a vender por WhatsApp, una práctica que aún se mantiene. Carlos Baez es el gerente de MediaMarkt Tele.
Ha cambiado mucho, ¿no? En la forma de vender, ya no solo vendemos a través de una forma física, en tienda, de la forma tradicional. Existe el método online también para vender ahora en Canarias. Seguimos vendiendo vía telefónica, inclusive también seguimos vendiendo de una forma bastante extraña que la de vía WhatsApp también. Pero al final estamos intentando llegar a todos los clientes de una forma efectiva para poder satisfacer un poquito sus necesidades.
Y otro aspecto importante es la publicidad. En las crisis, esta partida es la primera que se cae del presupuesto. Ahora, en cambio, las empresas necesitan más que nunca darse a conocer.
Tener una buena marca comercial y buenos canales de ventas se convierte en una prioridad. Hay que diferenciarse de la competencia y esto da oportunidades a las empresas de marketing. La creatividad como palanca para conectar con nuestro público es una de las claves. Vanessa Morales, de la agencia 22 Grados.
En 22 Grados creemos que es un momento anormal en el que sí que debemos prestar atención a cuestiones básicas de nuestra marca, porque van a tener un reflejo en la facturación. ¿Cuál es la salud de nuestra marca? Si tenemos todos nuestros canales de comunicación y de venta a punto. Por otro lado, también, si estamos siendo originales, diferentes, si estamos consiguiendo destacar por encima de la competencia. Estamos apostando mucho por la creatividad como palanca diferenciadora, como aquello que nos ayuda a conectar de una manera diferente y efectiva con nuestro público.
7. En grupo se llega más lejos que solo.
La La digitalización ha ayudado, pero otros sectores han salido adelante utilizando otras armas. Por ejemplo, trabajar en equipo en el ámbito de la restauración. En Las Palmas de Gran Canaria, tres locales crearon una carta común. La experiencia suponía cambiar por completo el modelo de negocio, pero funcionó.
Hablamos del restaurante La Lonja y las tabernas Abocados y Galileo. Cogieron los mejores platos de las tres cartas para llevarlos a domicilio. Todo preparado en una de las tres cocinas. Esto permitió sacar a parte de la plantilla del ERTE. Javier Domínguez es uno de los propietarios.
Al principio no sabíamos cómo iba a funcionar, pues decidimos abrir en un local solo, uno del hotel. Hicimos una carta de productos que sobre todo mi socio, que es el que maneja la cocina, creíamos que podía llegar a casa bien. Ya cuando empezó a funcionar un poquito, pudimos sacar a algunos compañeros del ERTE.
En el futuro de la restauración hay luces y sombras. Menos comidas de negocio, menos clientes. La clave para seguir adelante, trabajar bien, con producto fresco y de kilómetro cero. Un crítico gastronómico, Javier Suárez, lo tiene claro. Los buenos seguirán, los malos se quedarán en el camino.
Yo me quedo con la parte positiva, que es que el que trabaja bien está siguiendo trabajando bien y va a seguir trabajando bien. Y el que lo hacía mal, lo que sí es verdad es que no va a poder seguir haciéndolo mal, porque simplemente la selección natural del comensal va a ser dejar de ir a su local y se dejarán por sí solos.
El transporte es un mercado complicado en estos momentos. Con la pandemia, el desplazamiento colectivo se intenta evitar. Incluso los taxistas se encuentran con que muchos clientes prefieren caminar si es una distancia cercana antes de usar este transporte.
En muchas ciudades se ha autorizado que solo puede salir a trabajar un porcentaje de licencias. Ellos piden erradicar esta medida. Son tiempos duros y hay que luchar. Carmelo es taxista en Las Palmas.
Creo que es un momento de precisamente pues esforzarnos más, trabajar más, luchar más. Y los resultados, pues por supuesto que no serán los mismos que antes. Pero bueno, tendrán tiempos mejores y algún día esto se acabará y habrá una solución para ello.
8. Ten siempre a punto tus instalaciones.
Dar seguridad a los viajeros es una de las claves. Las aerolíneas han tratado de convertir las cabinas de los aviones en lugares tan limpios como puede ser el quirófano de un hospital.
La cabina se limpia en cada vuelo. En el embarque y desembarque respetan la distancia de seguridad. Al entrar se dan toallitas desinfectantes y una bolsa en la que guardar los residuos personales, y la mascarilla, por supuesto, es obligatoria. El aire se renueva cada 4 minutos. Paloma Cabañas es la gerente de clientes de Iberia Express.
Se renueva cada pocos minutos con un sistema muy similar al de un quirófano y es filtrado por unos filtros súper eficientes denominados EPA, que eliminan partículas del tamaño de bacterias microscópicas y virus con una eficiencia demostrada del 99,99%. Con todo ello y junto con la responsabilidad personal de cada uno, podemos afirmar que el avión es un medio de transporte muy seguro.
Las aerolíneas han operado 220.000 vuelos este verano. Es una cifra que supone el 33% del mismo periodo de tiempo del año pasado. El sector sobrevive, pero pide ayuda con la bonificación de tasas o la supresión temporal de otras como el estacionamiento de los aviones.
Durante el confinamiento les costó 7 millones de euros al mes tener parados en los aeropuertos sus aviones. El horizonte de recuperación es 2024. Carolina Herrero, directora de comunicación de la Asociación de Líneas Aéreas.
Se preveía que en 2023 recuperásemos el tráfico de pasajeros de la época del periodo pre-COVID, pero las distintas instituciones del sector han retrasado a 2024 toda previsión de recuperación de los niveles de pasajeros previos a la crisis, ¿no? De los niveles de pasajeros que teníamos en 2019.
9. Pide lo que necesitas.
La venta de coches, en cambio, sí que ha tenido planes de ayuda específicos. Según la patronal, el plan Renove tenía activas en septiembre más de 110.000 operaciones.
A pesar de que las ventas han bajado, el descenso no es tan fuerte como el que preveían. En comunidades autónomas con planes de estímulo regionales, las ventas son buenas. Manuel Sánchez, de la Junta Directiva de Faconauto.
Pero después hay comunidades como el País Vasco, que ha estado apoyado por un plan autonómico, además del nacional, donde ha habido meses de crecimiento superiores al 100%, con unos datos muy importantes. No solo el País Vasco, sino también Cantabria o Asturias, donde esos planes autonómicos de ayuda y de refuerzo han servido para que toda la actividad del automóvil se vuelva a poner en marcha. Esperemos que de aquí a final de año podamos llegar a esas expectativas y que la caída no llegue en ningún caso a superar ese 25% en el ámbito nacional.
El mes de agosto se queda sin turistas extranjeros para España. La mayor parte de los países Schengen recomiendan no viajar a nuestro país o aparte de él. Los hoteleros preocupados. Jorge Marichal, presidente de la patronal.
Entendemos que ha habido una desidia por parte de la Unión Europea en la toma de algunas decisiones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el tema de los test en origen y en destino, para sobre todo la actividad turística. Y bueno, más mal que nos pese, no podemos hablar de un futuro prometedor para el sector turístico, por lo menos hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra el virus.
López Sanz, la sexta cadena hotelera en España, cierra en septiembre la mayor parte de sus instalaciones en Canarias, pero aprovechan el tiempo, reforman para ofrecer mejor producto. Es el caso del Hotel Costa Meloneras en Gran Canaria, y David Morales es su director.
Esa es la clave, aprovechar este momento para reformar, para ser innovadores, para que cuando volvamos a estar en la competición turística internacional, tanto Canarias como España, sigamos siendo líderes de referencia, no solo por el clima, no solo por la gastronomía, sino también por el excelentísimo nivel de infraestructura.
Muchos se preguntan si se puede crear ahora mismo empleo en España. Las empresas de trabajo temporal aseguran que sí, que hay demanda de profesionales, aunque obviamente no como en la época de antes de la pandemia.
Al margen del ámbito digital, hay oportunidades en el sector primario y el comercio minorista. El reciclaje también está generando empleo. Fernando Aguilar, director comercial de Activa Canarias.
El sector industrial también hemos notado que se ha reactivado bastante, sobre todo en cuanto al reciclaje de papel, cartón, plásticos. Este tipo de industrias nos está pidiendo bastante a las empresas de trabajo temporal, pues peones para que trabajen en esas plantas de reciclaje.
Incluso ahora hay ganas de emprender, pero los autónomos piden una administración más ágil y modificar la ley de la segunda oportunidad, orientándola hacia el modelo anglosajón. Quieren que se apueste por la gente que crea empleo.
10. Que nadie te diga que no se puede.
Si se quiere y hay ilusión, se puede. Es el caso de Francisco José Martínez de Sevilla. Es un ingeniero técnico industrial con 28 años de experiencia en el sector del aire acondicionado. Al verse en paro, se lanzó a montar una imprenta digital y de rotulación.
Francisco José también perdió su trabajo en 2010. En esta ocasión no esperó por nadie y en menos de un mes puso el negocio. Algo poco común en una persona acostumbrada a calcular los riesgos.
No me lo pensé, prácticamente no me lo pensé. Soy una persona muy cauta que le da muchas vueltas a las cosas, porque por deformación profesional tengo que pensar en todos los inconvenientes que puede haber, porque tengo en mis manos poder jugar el dinero del empresario o de que hace la inversión.
Francisco José tiene ilusión y el respaldo de la familia. Ellos también ponen dinero.
No todos se encuentran en el camino. José Tomás es un músico autónomo que trabaja en los hoteles de la zona turística de Gran Canaria. Al estar cerrados, no tiene cómo ganarse la vida ni le llegan las subvenciones planteadas por el gobierno canario.
Tiene solo 600 euros para dar de comer a su familia cada mes. A principios de junio pidió la subvención de cese de actividad concedida por el gobierno canario. En septiembre no se la habían aprobado. De hecho, no tenía ni respuesta.
Desde el 5 de mayo se empezó a tramitar las solicitudes. En mi caso yo la presenté el 5 de junio y no solo no he recibido absolutamente esa subvención, sino que no he recibido ningún tipo de comunicado, a pesar de mis reiterados emails que les he mandado informándome de cómo se encuentra ahora mismo mi prestación.
A finales de septiembre José seguía sin trabajo y sin subvención.
11. ¿Cómo hacer lo mismo con menos recursos?
Las instituciones públicas también se han visto afectadas. El parón de la economía ha supuesto un descenso del 18% en la recaudación de impuestos. Por eso el Estado planteaba a los ayuntamientos quedarse con sus ahorros, hasta 30.000 millones de euros, para írselo devolviendo en un periodo de tiempo de 15 años.
La propuesta genera rechazo en muchos ayuntamientos. En La Orotava, un municipio canario, todos los portavoces votan en contra. Supondría quedarse sin liquidez para pagar los servicios esenciales. Francisco Linares es su alcalde.
Sería quedarnos sin liquidez a medio corto plazo. Supondría pues quedarnos sin la posibilidad de mantener los servicios esenciales, como puede ser iluminación, agua, seguridad, y también serio riesgo de no poder hacer frente a las nóminas de los empleados públicos.
12. Cuidar de tu personal siempre es buena idea.
El coronavirus ha hecho que los problemas de la sanidad se hayan puesto más de relieve. Estos profesionales han pasado uno de los años más duros de su vida, pero sus condiciones laborales no han mejorado.
Y no parecen tener expectativa de mejora. Se sienten abandonados y maltratados, con problemas estructurales que tendrán consecuencias en el medio plazo. Víctor Pedrera es el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Va a haber una falta crónica que ya la está viendo de profesionales. Se están incorporando profesionales sin la formación adecuada porque no se puede recurrir a otros. Hay una imposibilidad de mantener el recambio generacional. aquellos que permanecen en el sistema sanitario público pues están sometidos a una sobrecarga asistencial y un burnout insostenibles. Hemos tenido que luchar para que se reconociera el contagio como accidente laboral y eso solamente lo hemos conseguido transitoriamente. La sensación que podemos transmitir los facultativos por parte de la administración ha sido sencillamente de maltrato.
En España hay aproximadamente 268.000 médicos colegiados y más de 316.000 enfermeros. María Ángeles es una enfermera del SUMA en Madrid. En los 6 años que lleva en urgencias ha tenido contratos de días sueltos, por meses, cada 3 meses y ahora de 6 meses. Estabilidad, cero. El actual contrato termina el 31 de diciembre y no sabe qué va a pasar.
Una vez más, estamos preocupados. Yo, lógicamente, con el resto de mis compañeros que tenemos este mismo tipo de contrato, pues porque no sabemos cuál va a ser nuestro futuro laboral. Llevamos mucho tiempo dando el callo por este servicio. Creo, desde mi punto de vista, un poco injusta la situación a nivel administrativo.
Las reclamaciones sanitarias estarán muy presentes en los intensos meses judiciales que nos esperan, tanto de usuarios como de los propios sanitarios.
Carlos Fornes, de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, cree erróneo que la Fiscalía pida archivar las causas contra el Estado, ya que se podrían vulnerar los derechos fundamentales de muchas personas.
Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa, etcétera. Y rechazar de plano la investigación de tales delitos podría suponer la vulneración de los derechos fundamentales de aquellos que se han visto afectados por esta crisis sanitaria. Cabe recordar, por ejemplo, que se han producido adjudicaciones de contratos a determinadas empresas para adquirir test que resultaron defectuosos.
También veremos casos en torno al fallecimiento de personas en las residencias de ancianos. En este caso, cree que si las causas prosperan, será por acreditar que los centros incumplieron las medidas de seguridad o por omisión del socorro.
Parece que estos delitos pueden tener difícil encaje en la gestión realizada en la mayoría de las residencias de ancianos. O seguramente habrá alguna excepción, sin que podamos olvidar que estos centros son más asistenciales que sanitarios, lo que evidentemente influye en su funcionamiento.
13. A veces colaborar es mejor que ganar.
La lucha contra el coronavirus tiene otro de sus frentes en el desarrollo de una vacuna. Su creación consta de 4 fases. En septiembre existían en torno a 170 proyectos, de los que 9 estaban ya en fase 3, cuando se prueba en humanos.
Uno de los más prometedores, el de Oxford, se detiene por un problema en 2 de los 50.000 voluntarios. Algo normal, según Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Antes de ser aprobado, cada proyecto debe consignar en una memoria todo lo acontecido en su creación.
Este dossier leído, estudiado por los órganos internacionales competentes, se autoriza o no el producto. Antes de que un organismo internacional decida aprobar un producto, tiene que tener clara constancia de que el mismo es seguro. Por lo tanto, confianza plena en que las vacunas que lleguen van a ser extremadamente seguras.
Los expertos lamentan que esta investigación haya sido planteada como una carrera por varios países y no como un proceso de colaboración. Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias.
Vemos cómo estos países, en vez de colaborar, están prácticamente peleándose los unos a los otros por conseguir esta vacuna, antes que el contrario, nos deja ver esa cara oculta o esa cara oscura de el mundo del desarrollo de medicamentos y de vacunas, donde en vez de unirse para un problema que es de global, estamos viendo cómo hay una competencia.
Dime, ¿o sientes que la suerte está contigo?
Jugando con los duendes, abrigándote camino,
haciendo cada paso lo mejor de la vida.
Estos son algunos de los caminos por los que discurre la economía en esta nueva etapa. El escenario ha cambiado y también algunos actores, pero si nos fijamos, muchas de las cosas que necesitamos para seguir adelante dependen de nosotros. Al final, el éxito se consigue a base de ilusión y de trabajo duro. Si seguimos este camino, siempre conseguiremos algo. Las previsiones nos dicen que solamente volveremos a algo parecido a la normalidad cuando se produzca de forma masiva la vacuna. Pero aún falta para eso. Hasta entonces no queda sino luchar por nuestro futuro y el de nuestras familias.
Y ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Escuchan ahora el boletín informativo. Adiós, buenas tardes.